desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El Banco Mundial considera que la Ley de Creación de Empleo de Indonesia, que ha sido aprobada por el Parlamento Indonesio y está a la espera de ser aprobada por el presidente Joko Widodo, tiene el potencial de apoyar la recuperación económica de Indonesia del impacto de la pandemia de COVID-19. Jefe de personal conjunto de Corea del Sur dijo que el ejército surcoreano comenzaría ejercicios militares anuales a gran escala la próxima semana. El gobierno de la República Popular China informó de 24 casos adicionales del nuevo tipo de coronavirus el viernes. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, alentó al gobierno a desarrollar sectores económicos potenciales regionales para apoyar la recuperación económica nacional. Bambang en Jakarta el viernes dijo que el gobierno debe establecer políticas eficientes relacionadas con la inversión, porque en la actualidad todavía hay incertidumbre económica global y una serie de problemas en la balanza comercial. Espera que el gobierno busque soluciones de mediano y largo plazo para incrementar la capacidad de los recursos humanos mediante el establecimiento de educación vocacional como politécnicos o académicos en áreas industriales. La recuperación económica se realizará si el manejo de la pandemia es apropiado y puede resolverse adecuadamente, porque el crecimiento del consumo y la inversión como motores económicos están influenciados por la demanda y el comportamiento del poder adquisitivo. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que la recuperación económica nacional debido a la pandemia de COVID-19 no solo dependería de las políticas fiscales y monetarias, sino también de la ley Omnibus o la ley de creación de empleo. Sri Mulyani cree que la ley Omnibus de creación de empleo mejorará el clima de inversión en Indonesia. Sri Mulyani el viernes dijo que en este periodo de crisis el presidente y la Cámara de Representantes acordaron tener una ley ómnibus que mejoraría el clima de inversión con el fin de crear empleos. Al hacerlo, facilitará que el gobierno en su transición del apoyo al déficit fiscal y la política monetaria se convierta en una transformación estructural que se espera contribuya al crecimiento. Además, también se necesita el apoyo de la comunidad internacional en la recuperación económica, especialmente para los países pobres, para que puedan recuperarse y no solo sobrevivir a la crisis. El Banco Mundial considera que la Ley de Creación de Empleo, que ha sido aprobada por el Parlamento Indonesio y está a la espera de ser aprobada por el presidente Joko Widodo, tiene el potencial de apoyar la recuperación económica de Indonesia del impacto de la pandemia de COVID-19. Esta es la declaración oficial del Banco Mundial según lo informado por Antara en Jakarta el viernes. Según el Banco Mundial, la recuperación económica se puede lograr a través de la ley de creación de empleo porque la regulación elimina las principales restricciones a la inversión, proporcionando así una señal de que Indonesia está abierta a los negocios. Sin duda, esto puede ayudar a atraer inversores para crear puestos de trabajo y ayudar a Indonesia a luchar contra la pobreza. Por lo tanto, según el Banco Mundial, la ley de creación de empleo es un intento del gobierno de llevar a cabo reformas importantes para hacer que Indonesia sea más competitiva y apoyar las aspiraciones a largo plazo de hacer que la sociedad sea próspera. Jefe de personal conjunto de Corea del Sur dijo que el ejército surcoreano comenzaría ejercicios militares anuales a gran escala la próxima semana. El anuncio se hizo el viernes en medio de las continuas amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. El ejercicio conjunto involucrará a todos los elementos, a saber, el ejército, la armada, la fuerza aérea y la infantería de marina. Informando desde la agencia de noticias Yonhap, el ejercicio conocido como el ejercicio Hogu se llevará a cabo desde el lunes 19 de octubre hasta el 30 de octubre de 2020. El gobierno de la República Popular China informó de 24 casos adicionales del coronavirus el viernes 16 de octubre. La nueva cifra se registró para sumar 15 en comparación con los 10 casos del día anterior. La Comisión Nacional de Salud dijo que todas las nuevas infecciones fueron importadas. China también informó de 10 nuevos pacientes asintomáticos. Esta cifra aumentó en comparación con los 23 pacientes del día anterior. El jueves, China continental registró 85.646 casos confirmados del coronavirus. Mientras tanto, las muertes por COVID-19 llegaron a 4.634. Las autoridades sanitarias francesas reportan más de 30.000 casos del coronavirus al día en su territorio. Esta cifra estableció el récord más alto de casos diarios adicionales desde que estalló la pandemia de coronavirus en Francia. Según informó Reuters el viernes, las autoridades sanitarias francesas informaron 30.622 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El salto por encima de los 30.000 casos al día es la primera vez que esto ocurre en Francia desde que estalló la pandemia de coronavirus. Esta cifra también es muy superior a los datos del miércoles 14 de octubre con 22.591 casos al día. Las autoridades japonesas han decidido liberar más de 1 millón de toneladas de agua de la planta nuclear dañada de Fukushima al océano. Esta decisión se tomó después de años de deliberaciones y en medio de una fuerte oposición de los pescadores locales. Según informó AFP el viernes, el agua de Fukushima que será liberada al océano ha sido filtrada y tratada para reducir sus niveles radioactivos. Esta misión de lanzamiento llevará al menos las próximas décadas. El informe Nikkei de Yomiuri y varios otros medios locales dijeron que es probable que esta operación comience a partir de 2022. Esta decisión pone fin a un largo debate sobre cómo eliminar el agua que se utilizaba anteriormente para enfriar una central nuclear dañada por el devastador tsunami de 2011. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, unas informaciones agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Bandung, Java Occidental. El miércoles pasado, el secretario general de la provincia de Java Occidental, Setiawan Wangsaatmadja, dijo que el gobierno provincial de Java Occidental está fomentando el cultivo de tubérculos porang como parte de los esfuerzos para fortalecer el sector agrícola en medio de la pandemia de COVID-19. Según él, tubérculos porang es ahora un producto prometedor. No solo tiene la oportunidad de convertirse en un producto de exportación, sino que también tiene un alto valor de venta. Tubérculos porang se puede utilizar como materia prima para harina, cosméticos y purificación de agua. Según Setiawan, la agricultura es uno de los sectores que puede sobrevivir ante la pandemia de COVID-19. Cuando todos los sectores se ven afectados por la pandemia, la agricultura está experimentando un crecimiento. La siguiente noticia vino de Deli Serdang, Sumatra del Norte. El Centro de Conservación de Recursos Naturales de Sumatra del Norte permitió reabrir el Parque de Turismo Natural Sibolangit en la Regencia de Deli Serdang para visitas de turismo natural para el pueblo en general. La directora del Centro de Conservación de Recursos Naturales del Sumatra del Norte, Khotmauli Sianturi, en su discurso de apertura en Parque de Turismo Natural Sibolangit en Sibolangit, dijo el miércoles que las actividades que se pueden realizar en Parque de Turismo Natural Sibolangit son disfrutar de la naturaleza, educación sobre conservación ambiental, educación sobre conservación de la vida silvestre, observación de calaos y curación forestal. Para minimizar la propagación de COVID-19, las reservas de boletos de entrada al Parque de Turismo Natural Sibolangit se realizan reservando en línea. Además, los visitantes deben cumplir con los protocolos de salud aplicables mientras se encuentran en el área del Parque de Turismo Natural Sibolangit, incluido el uso de máscara, lavarse las manos en el espacio provisto, controlar la temperatura corporal, limitar la distancia de aproximadamente 1,5 metros y mantener la limpieza. La última noticia vino de Batam, Islas Riau. El gerente del puerto internacional de Batam Center asegura que está listo para convertirse en uno de los puntos de entrada y salida para Singapur-Indonesia de acuerdo con el acuerdo de corredor de viaje o Travel Corridor Arrangement entre los dos países que comienza a fines de octubre de 2020. Gerente de operaciones de la compañía Sinergi Tarada, gerente del puerto internacional de Batam Center, Nika Astagat, en Batam, Islas Riau, dijo el miércoles pasado que su equipo había implementado protocolos de salud como mantener la distancia entre los pasajeros desde enero de 2020. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 17 de octubre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el aniversario del Cuerpo de Fuerzas Especiales, PASCAS por sus siglas en idioma indonesia, la Fuerza Aérea de Indonesia, el 17 de octubre de 1947. El 17 de octubre de 1947, un avión de transporte de Dakota que volaba desde la pista de aterrizaje de Maguwo, Yogyakarta, cruzó el cielo de Kalimantan. El avión de Dakota desplegó 13 de las mejores tropas de la Fuerza Aérea de Indonesia sobre Kota Waringin. Su misión es abrir enlaces de radio entre las regiones y el centro, preparar una zona de caída en preparación para el próximo asalto, ayudar a los combatientes en Kalimantan, abrir los ojos del mundo de que Kalimantan es parte de la República de Indonesia. Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea Indonesia. El 17 de octubre fue designado más tarde como el aniversario de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea, o PASCAS. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de octubre de 1973, embargo árabe de petróleo. El 17 de octubre de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que está compuesta principalmente por países árabes, comenzó su embargo de petróleo a Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países que vendieron petróleo a Israel. El embargo se llevó a cabo porque se consideraba que Estados Unidos y Gran Bretaña proporcionaban asistencia militar masiva al lado israelí en la guerra entre Israel y Siria y Egipto, que comenzó el 6 de octubre del mismo año. Como resultado, los precios del petróleo están subiendo y los países occidentales tienen grandes dificultades debido al embargo conocido como el período de choque del petróleo. En marzo de 1974, el embargo fue retirado después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, negoció con éxito un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Siria. Terminamos este Hoy en la Historia con la conmemoración del Día Mundial de Erradicación de la Pobreza el 17 de octubre. Esta conmemoración fue reconocida por las Naciones Unidas en 1992. La primera vez que se realizó esta conmemoración en París, Francia, en 1987. En ese momento, 100.000 personas se reunieron en la Plaza de los Derechos Humanos y las Libertades en Trocadero para honrar a las víctimas del hambre, pobreza, violencia y las amenazas. Afirmó que la pobreza es violencia contra los derechos humanos. Después de eso, la Asamblea General de la ONU declaró el 17 de octubre como Día Mundial de Erradicación de la Pobreza. La comunidad mundial también celebró la conmemoración con varios eventos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Yang kau mau
dan aku tak bisa.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La música gamelan ha llegado a la tierra de la Argentina. Allí hemos conocido a un maestro gamelan, Vera Inti, un argentino que ama a gamelan y compone música espiritual basado en los sonidos de estos instrumentos musicales de Indonesia. Pronto sabremos quién es el maestro Vera. Nuestro compañero Adven Tambun está en contacto con el músico. Adelante, Adven.
Voice of Indonesia.
Está con nosotros un maestro de gamelan, un argentino, Vera Inti. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, un saludo muy grande a toda la audiencia en Indonesia que esté escuchando este programa. Estoy aquí muy contento por esta oportunidad. Me encuentro muy bien y saludo a todos allí desde Buenos Aires, Argentina.
Gracias, maestro. ¿Nos podría contar cómo empezó su contacto con el gamelan?
Yo hice mis estudios de música académica en composición y dirección de orquesta en la universidad, y allí en la cátedra de Historia de la Música conocí el gamelan porque fue una inspiración muy importante para un compositor del siglo XX, Claude Debussy, un compositor francés que conoció el gamelan en la Exposición Internacional de París de 1900. Un grupo de gamelan fue a París a mostrar esta música tan especial, y esto yo lo estudié en la universidad. Ese fue mi primer contacto con el gamelan, porque inspiró un estilo de música que a mí me formó y me inspiró muchísimo, que es el impresionismo. Luego, con el tiempo, tuve el conocimiento de que estaba funcionando la orquesta de gamelan en la Embajada de Indonesia, en Buenos Aires, la capital de Argentina, y ahí me acerqué en el 2016 y pude empezar a tocar en el grupo, la orquesta oficial de la Embajada de Indonesia, desde el 2016 hasta la actualidad, donde tenemos la posibilidad de tocar un gamelan javanés único en toda la Argentina.
El único en toda la Argentina. Muy interesante. Sumamente una información muy interesante. Los radios oyentes, el gamelan es una música tradicional de Indonesia, compuesta de varios instrumentos musicales. ¿Usted ha venido a Indonesia alguna vez para aprender el gamelan?
Sí, en el año 2016 apliqué para la beca Dharma Siswa para estudiar un año en Indonesia, pero por un problema de edad no pude obtener esa beca. Igualmente, por mis medios, organicé un viaje para ir, un viaje de estudio para ir al sudeste asiático, y allí estuve en todo el sudeste asiático, India y Japón, por aproximadamente 3 años. Puntualmente en Indonesia estuve un poco más de un año, entre Yogyakarta y Bali, estudiando así principalmente los estilos de Yogyakarta y de Bali. También tuve la oportunidad en ese tiempo, como yo soy compositor y director, de componer y realizar proyectos sobre obras mías, composiciones que realicé para grupos en la isla de Bali. En una oportunidad estuve estudiando y componiendo para un sangar en Celuk, Sukawati, en Bali, Y luego estuve trabajando en otro sangar donde también estuve estudiando repertorio tradicional y tuve la oportunidad, gracias a la comunidad artística Narguastú, de componer una obra para un grupo de estudiantes internacional de todo el mundo, la mayoría Dharma Siswa, y pude componer una obra para tres gamelán diferentes de Bali, con diferentes afinaciones, diferentes orgánicos, diferentes composiciones de instrumentos, todos juntos, más instrumentos occidentales, una obra que se llamó Anak Chuklar. La primera obra se llamaba Apisacral y era una obra inspirada en el fuego, que era la temática del Bali Art Festival del año 2018. El gamelán forma parte de mi investigación en etnomusicología y en músicas originarias de culturas ancestrales de nuestra tierra, de nuestro planeta. Y yo encuentro en el gamelán una organización y la posibilidad de conectar espiritualmente con las raíces, en este caso de la cultura originaria de Indonesia, y de alguna forma poder estar en contacto con, de una manera subterránea, con algo que nos une a todos los seres humanos en las culturas originarias de cualquier lugar de la tierra. Y casualmente, a través de la música, que es una de las artes más abstractas, más sutiles, que pueden expresar mejor lo espiritual, es que encuentro la posibilidad de conocer mejor esto de las culturas originarias, de lo espiritual en la cultura humana. Y a través de mis composiciones contemporáneas utilizo instrumentos originarios, instrumentos milenarios como el gamelán, para expresar desde esta contemporaneidad el presente que habitamos, mirando hacia nuestras raíces, proyectándonos hacia el futuro, proyectándonos hacia la profundidad de el ser humano en lo espiritual y en el desarrollo de la conciencia como humanidad y como comunidad.
¿Qué se siente usted cuando está tocando el gamelán?
La experiencia de tocar el gamelán es bastante especial. Es una sensación muy parecida a la meditación, que es una actividad que yo realizo ya hace muchos años, desde el 2013, hace casi 7 años que practico meditación basadas en las enseñanzas de Buda, una meditación llamada Vipassana. Y en música, el tocar el gamelan para mí es lo más parecido a meditar. Hay un montón de músicas y de culturas que tienen una práctica musical que está muy cercana a la meditación, como puede ser el shakuhachi en Japón, por ejemplo, se me ocurre ahora. Pero la característica del gamelan es que tiene una forma de tocarse en grupo, un grupo de gente que puede ser pequeño, entre 8 y 10 personas, hasta 25, 30, 40 personas. Y siempre hay un sentido de horizontalidad que es muy especial y se siente uno como dentro de un mandala, como en un espacio-tiempo diferente, como si uno estuviera en otra dimensión. Y todo ese baño sonoro que genera el gamelán, estando uno inmerso dentro de toda esa masa sonora, que es para compartir, que es para los dioses, que es para ambientar ese momento, se siente muy especial, se siente uno, si bien está muy conectado con la situación, se siente uno entregado, se siente uno tranquilo en ese baño sonoro, en todas esas frecuencias y vibraciones que se complementan y se potencian en cuanto uno desarrolla más y más la escucha, por ende la conciencia de ese espacio-tiempo diferente.
Escuchando su explicación sobre gamelán, me hace recordar el gregoriano. ¿Nos podría explicar un poco la diferencia entre el gamelán y el gregoriano?
Bueno, es una pregunta muy interesante y no es fácil de contestar, pero en principio diría que no hay diferencia. Por más que estéticamente sean dos músicas completamente diferentes, el propósito de estos dos mundos, por decirlo, la música espiritual oriental y la música espiritual occidental, ambas originarias, digamos, de culturas ancestrales o milenarias, tenían el mismo propósito, el adorar a Dios, adorar a la naturaleza, y eso se lograba a través de sus vibraciones. Pero no es solamente eso, las vibraciones que buscan resonar en lugares muy puntuales del cuerpo despiertan estados en nuestra conciencia de mayor conexión con lo que llamamos lo espiritual o la conexión con la naturaleza. Pero también tenemos que tener en cuenta que la música no es solamente sonidos o vibraciones, sino también la relación entre ellos. Y eso es lo que va construyendo el discurso musical. Y cada estilo, por más diferente que sea, estéticamente, que se desarrolla en culturas bien diferentes, como puede ser la cultura occidental desde su seno en Europa con el canto gregoriano o el gamelán en sudeste asiático, ambas desarrollan sonoridades muy diferentes, pero la relación de sus sonidos llevan a un discurso que va hacia un mismo propósito, que es la conexión con lo divino. Otra gran diferencia entre estos dos estilos musicales que tienen la misma finalidad, que es la conexión con lo divino, lo espiritual, es que el canto gregoriano es puramente hecho con voces, con coro masculino. Y el gamelán es básicamente una música hecha con instrumentos de percusión, con metalófonos, gongs, metalófonos, cuencos. También lleva, por supuesto, instrumentos de madera como el gambang, flautas, zulin, y voces, instrumentos de cuerda, como el rebab. Mucha información hay en el gamelán. Una nutrida cantidad de instrumentos que a simple vista son muy diferentes al canto gregoriano, pero tienen esta característica de resonar y vibrar en lugares muy específicos de nuestro cuerpo, especialmente en la cabeza, en una parte que se llama las sienes, que están al costado de nuestra cabeza, que es alrededor de los 500 Hz. Esas vibraciones generan un estado de trance o de estado de conciencia diferente que nos conectan con otro aspecto del humano, otra dimensión, que es lo que llamamos comúnmente lo espiritual.
¿Tiene usted algún proyecto de gamelán en estos momentos?
Bueno, muchas gracias por este momento compartido con usted, querido Advent, y toda la audiencia. Para mí es muy grato poder compartir que sí, que en este momento estoy desarrollando un proyecto muy bonito para los músicos de la Orquesta de Gamelan de la Embajada de Indonesia en Buenos Aires, Argentina. Estamos creando una obra, co-creando una obra que tiene características muy especiales. Se llama Sata Bhojanga, que significa en el pali antiguo. Pali es un derivado del sánscrito, es una lengua muy antigua, que es la que hablaba el Buda hace 2500 años y donde dejó la mayoría de sus enseñanzas, y significa los siete factores de la iluminación o los siete factores del despertar. Estos siete factores se pueden ver y aprender en un templo, el templo budista más grande del mundo, en donde me inspiré para componer esta obra que se encuentra en Yogyakarta, en la isla de Java, que se llama Borobudur. Seguramente muchos de ustedes saben de lo que hablo. Y inspirado en la cultura javanesa, que es la que recibe muchas culturas a su vez e influencias de muchos lugares, entre ellas las enseñanzas búdicas, es que me inspiro para componer esta obra que tiene siete momentos musicales y invitan al oyente y al espectador a entrar en un viaje meditativo de autoconocimiento para el despertar de la conciencia. También estoy trabajando en una reversión de mi última obra en Bali. Como conté, se llama Anak Chuklar, el niño malabarista, y la versión en Buenos Aires, en este contexto de pandemia y de cuarentena, se va a llamar en español, en lenguaje inclusivo, Le Niñe Malabarista. Es la historia de un niño que está en un semáforo haciendo malabares, pidiendo una moneda por un momento de entretención, una situación de disfunción social que vemos muy comúnmente en Latinoamérica y en otros lugares de escasez económica en el mundo. Y a través de esta práctica y de un momento que tiene la oportunidad de entrar en un estado de epifanía y de autoconocimiento donde tiene una revelación. Esa es la historia de este chico que entra en un estado de conciencia diferente y empieza a ver ya toda su misma realidad, pero ahora sí de otra manera. Puede trascenderse a sí mismo. Y estamos utilizando la música que grabé en Bali y es interpretada por siete diferentes bailarines que están haciendo una producción de video danza, cada uno en sus lugares donde están bajo este confinamiento, y lo estamos filmando y editando para hacer un nuevo lanzamiento, una nueva versión de esta obra que compuse en Bali en el 2019. Y por último está siempre el proyecto constante como investigador y como amante de esta cultura en el gamelan, de poder seguir estudiando y tocando, tanto aquí en la orquesta de gamelan, que soy parte en Buenos Aires, como también volver a Indonesia, seguir estudiando y seguir investigando y poder desarrollar proyectos de fomento de la cultura de Indonesia, que es una cultura extremadamente rica, que es muy importante de seguir cultivando y de poder mostrar al mundo y poder inspirar a todas las personas que puedan entrar en contacto con esta riqueza cultural, que es la música milenaria del gamelán, que además de ser muy antigua, sigue teniendo expresiones contemporáneas y sigue uniendo y conectando a gente, no solamente en Indonesia, sino en el mundo, porque hay un montón de orquestas de gamelán alrededor del mundo y sigue habiendo cada vez más interés en esta práctica de compartir, esta práctica de desarrollar un estado de conciencia a partir de la ejecución musical y de la escucha en conjunto. Así que, bueno, ojalá pueda pronto estar de vuelta en Indonesia para seguir cultivándome y poder compartir e intercambiar con demás músicos de gamelán en Indonesia y también en cualquier otro lugar donde haya un gamelán.
Siempre está bienvenido a Indonesia, Waira Inti. Tenga usted éxito en sus interesantes proyectos y muchísimas gracias por haber difundido el gamelán en Argentina. Yo estoy seguro que por su trabajo, por su obra, el gamelán suena mucho mejor en Argentina. Desde la radio le agradecemos mucho y muchísimas gracias por su tiempo y su experiencia con el gamelán.
Muchas gracias, querido Advent, por esta amena y linda entrevista. Un saludo, gracias.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición de Mundo Musical les presenta la canción keroncong titulada Mawar Merah, cantada por la cantante legendaria de Indonesia, Hetty Koes Endang. La canción keroncong Mawar Merah fue compuesta por Mordjo Kahar. En esta canción se cuenta cómo cuida una mujer la rosa roja que le regala su amante. Además de ser hermosas a la vista, las rosas rojas también son un símbolo de amor y cariño. Aunque se hayan marchitado, todavía se conservan rosas rojas como sustituto de la presencia de su amante. Como las canciones de keroncong en general, esta canción es lenta y seductora. Oyentes, esta es Hetty Koes Endang con la canción Mawar Merah.
Aku ber
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.